través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya estamos en marcha. La primera cita de la semana arranca y nuestro destino, ese fascinante mundo del misterio que aquí nos gusta. Viajar por ahí será algo que haremos en las dos próximas horas, desde aquí, desde vuestra casa, desde el estudio 304 de la Casa de la Radio. Y como siempre, para todos nosotros, incluido Abelino Bartolomé, nuestro técnico esta noche, un verdadero placer estar juntos, compartir y llenar este espacio en blanco. Ya sabéis las formas de ponernos en contacto con nosotros. Nuestra página web sigue abierta a pesar de las vacaciones. Estamos ya en pleno mes de agosto. Y ya sabéis la dirección www.espacienblanco.es. www.espacienblanco.es. Ahí podéis ver las novedades que tenemos y lo que estamos preparando para la próxima temporada. Y si queréis escribirnos un email, espacienblanco@rtve.es. Para este tiempo especial de verano os hemos preparado varios temas. Muchos son algunos de los que nos pedíais, con algunos de los mejores invitados que han pasado esta temporada en el programa Repítanlo Hoy con nosotros, para llevarnos a este especial viaje. Y para hoy estos son los temas que nos llegan. Empezaremos con Vicente Romero, uno de los periodistas más prestigiosos de nuestro país, que ha dado mil vueltas por todo el mundo. Os traeremos un reloj que está a punto, a 4 minutos del fin del mundo y de los peligros de Internet. Y nuestro viaje está listo y comenzamos así ya.
Esta noche nuestro programa nos va a llevar a escuchar historias como esta. Sucedía en Bucro, una de las zonas más empobrecidas de Etiopía. Una chica de 15 años, hija de una de las trabajadoras de la misión, empezó a sentirse mal, con fuertes dolores en la parte baja de la tripa y otros síntomas que, según los más viejos del lugar, indicaban que estaba poseída por algún espíritu maligno. Así que llamaron al experto correspondiente, al brujo del lugar, que enseguida organizó un ceremonial para lograr que la niña expulsara al espíritu. Varias personas se lanzaron sobre ella, apretando su cuerpo por todas partes, estrujándola con toda la fuerza posible mientras gritaban invocaciones. Al cabo de un rato, cuando todos estaban empapados en sudor y la pobre muchacha gemía agotada por el dolor, el supuesto espíritu maligno surgió de entre sus piernas y cayó al suelo. Era un bebé minúsculo que lloraba como su madre. La niña había parido en medio de aquel tumultuoso ritual y otro ser había venido a ese mundo duro, implacable, miserable, carente de lo más elemental y olvidado. Ocurría en África, pero historias como estas se dan en los cuatro rincones de nuestro planeta. Nuestro invitado de esta noche las conoce y ha querido venir al programa para contarnos algunas de ellas. No se lo pierdan.
Ahí está esa introducción y solo nos queda saludar a nuestro invitado Vicente Romero, ¿cómo estás, Vicente? Don Vicente.
Pues acatarradísimo, buenas noches.
Ya te veo. No sabes cómo te agradezco el hecho de que hayas venido a estas horas, que sigo para ti, bueno, para todos. Son horarios un poco infames estos, ¿no?
No, esta es una hora estupenda. Yo suelo trabajar por las noches. Habría sido mucho peor que me hubieras pedido que viniera a las 8 de la mañana.
Eso nunca. ¿Me dejas que te dé algunos datos tuyos a los oyentes para que te vayan conociendo?
Pero pocos, ¿no?
Bueno, pocos, no son muchos. Antes de nada, preguntarte, ¿te consideras un ser afortunado por viajar a tantos lugares como has viajado?
Me considero un ser afortunado por haber podido vivir todas las cosas que este oficio estupendo de periodista nos permite vivir, efectivamente.
Te decía, y yo no suelo hacer la pelota, tú creías que estás haciendo la pelota, yo te admiro profundamente, no lo sabes tú bien. Cada vez que te veo haciendo esos reportajes, en algunos sitios, permite que me diga que yo también he estado porque he tenido la oportunidad de viajar, digo, ¿cómo me gustaría hacer lo que este hombre hace? Y luego, sobre todo, tratarlo de la forma que tú lo tratas.
Bueno, tú también estás haciendo lo que te gusta, ¿no?
Sí, pero también me gusta más a mi viaje. Ahí me has dado algunos datos de este señor que nos visita, que como decimos, para el Espacio en Blanco es todo un lujo y un honor que esté aquí con nosotros.
Vicente Romero es uno de los nombres destacados del periodismo español. Desde la guerra de Vietnam a la de Irak ha asistido a los principales acontecimientos mundiales de las últimas décadas. Vicente Romero nació en Madrid y estudió periodismo tras abandonar la carrera de Derecho. En 1969 entró en la redacción del desaparecido diario Pueblo, entonces dirigido por Emilio Romero. Actuó como corresponsal volante durante 15 años, cubriendo acontecimientos como las guerras de Vietnam y Camboya, las independencias de las colonias portuguesas en África o los golpes de Estado de Chile y Argentina. Colaboró en la revista Triunfo y fue jefe de información internacional en el semanario La Calle. Dirigió la publicación mensual América Latina y África Hoy. En 1984 se incorporó a los servicios informativos de Televisión Española. Desde entonces trabaja como enviado especial en Informe Semanal, en Portada y Telediario. Es colaborador habitual de Radio Nacional de España desde 1994, donde dirigió el programa La Aventura de la Vida en 1995. Es miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y colaborador de Cáritas. Por sus trabajos en Informe Semanal y sus crónicas en Telediario, ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ondas Internacional de 1995 con el reportaje Hotel Kigali sobre los prisioneros en Ruanda, y el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid a la mejor labor periodística en 1996. Recibió también un premio del UNICEF en 1995 y el premio especial 50 aniversario del UNICEF en 1996 por su constante preocupación por la infancia. El premio Manos Unidas en el 99 por un documental sobre prostitución infantil en Asia y el premio del Club Internacional de Prensa en el 2000 al mejor corresponsal español en el extranjero, entre otros muchos. Entre muchos libros es autor de Palabras que se llevó el viento, ¿Dónde anidan los ángeles?, Misioneros en los infiernos, Del corazón de África al Amazonas, o Pol Pot, El último verdugo, Viaje al genocidio de Camboya. Como novelista, ha publicado Los placeres de La Habana y El miedo es un camello ciego.
Estos son unos pocos datos biográficos tuyos. ¿Están bien?
¿Perdona?
¿Están bien los datos biográficos?
Están bien, son pues como abrumadores, ¿no? Quiero decir, se nota mucho que están escritos por amigos.
Es una pequeña parte de lo que podíamos haber sacado. Luego en tu página web hay como 200 reportajes que has hecho. Una pregunta que se suele hacer siempre. ¿El lugar del mundo que más te ha impresionado? De todos estos sitios donde has estado, ¿qué tela?
No, eso es imposible de decir. Hay muchos lugares. Es como preguntarle a alguien cuál es su película favorita. Hay muchas películas favoritas, ¿no? Hay lugares que te han impresionado, pues porque has vivido en ellos el horror más absoluto, como puede ser Ruanda durante el genocidio. Hay otros que tienen una magia especial, como puede ser el Tíbet. Hay otros que simplemente tienes unos recuerdos lúdicos maravillosos, como puede ser Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es imposible quedarse con un solo sitio.
¿El hombre es bueno por naturaleza o al contrario es un lobo para el ser humano, para el propio hombre?
El hombre es bueno por naturaleza, pero está siempre poseído por malos espíritus. Los malos espíritus son la hipoteca, las acciones de Repsol o de la Telefónica. Es decir, el hombre es bueno. El mal está en otro sitio. Yo recuerdo aquel programa de La Bola de Cristal en el que se decía: viva el mal, viva el capital.
Sí, claro, era verdad.
Sí, sí, absolutamente.
Hablando de eso, el otro día tuvimos aquí bueno, han pasado unos cuantos personajes. Vázquez Figueroa, que hablaba del coltán. Detrás de las guerras muchas veces hay intereses que no llegamos a discernir. Y quizá la guerra que ahora mismo se está dando en el Congo de nuevo, una guerra solapada y que es bastante vergonzosa que los demás no levantemos la voz, quizás sea porque interesa que haya esos follones que hay para que se siga sacando ese mineral, el coltán, que es el mineral del futuro. ¿O hay otra razón? Esto has estado allí, ¿no?
No solamente detrás de las guerras, detrás de todos los movimientos políticos hay intereses económicos. Y efectivamente, detrás de esta guerra atroz del Congo, de la que no estamos informando lo suficiente, existe el coltán, el enorme latrocinio del coltán. Pero no es solamente allí. El mundo está montado sobre un orden injusto, sobre un orden criminal. Y el latrocinio internacional forma parte de la naturaleza de ese orden.
Y Vicente, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué la gente no se levanta? ¿Por qué contra tanta injusticia que hay por ahí por el mundo, que tú has visto y que tú reflejas en tus reportajes, y estamos tan entontecidos?
Pues es muy difícil contestar a esa pregunta de por qué. Yo creo que existe un impulso de rebelión frente a todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo que llamamos el sistema, es decir, la articulación de ese orden, es un sistema casi perfecto que deja muy, muy pocas hendiduras en las que penetrar, en las que rebelarse, ¿no? Bueno, los propios medios de comunicación están mediatizados, se tiende a minimizar, a disminuir a los medios públicos y los medios privados de información hace mucho tiempo que dejaron de existir como empresas periodísticas. Son las expresiones informativas de los grandes medios económicos a los que pertenecen, ¿no? Es muy difícil que se cree una conciencia social cuando las propias universidades están organizadas ahora mismo para fabricar esclavos de ese orden económico injusto.
Tú, de todas formas, te consideras un hombre libre. Cuando vas por ahí no tienes consignas. ¿Puedes informar y contar lo que tú ves como periodista que eres o alguien te dice lo que tienes que hacer?
No, absolutamente. Los periodistas sabemos los límites que tenemos, que son límites del sentido común, muchísimas veces, pero me considero un hombre libre, digo lo que quiero y de hecho las cosas que emito en Televisión Española o que digo en Radio Nacional o que últimamente escribo en el blog de Radio Televisión Española carecen absolutamente de censura. Basta decir, por ejemplo, que en ese blog tú escribes una cosa, aprietas un botón y aparece directamente en la página sin que haya absolutamente nadie que lo controle o que lo censure, ¿no?
Vamos a meternos ya en lugares concretos, aunque ya hay otra introducción preparada. En esa primera hablamos de Bucro, esa niña que estaba endemoniada, decían, y luego simplemente parió. ¿Recuerdas esa experiencia?
Sí, la recuerdo y he visto hace muy pocos meses, en julio, estuve con esa niña y con su madre, porque la madre es cocinera en la misión del padre Ángel Olaran, un padre blanco que lleva una serie de años en Bucro y que está haciendo un trabajo espléndido. Incluso para quien le interese el tema de lo que está ocurriendo en Bucro, le puedo recomendar un libro precioso que acaba de salir, que se llama Ángeles de Bucro, cuya autora es Maite Pérez Báez, que ha estado allí una larga temporada y recoge pues todas las historias humanas de Bucro. Está publicado por Kailas.
¿Bucro dónde está? ¿En qué nación del mundo?
¿París? Bucro está en el norte de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea.
¿Y a esa niña qué le ha pasado? ¿Estaba simplemente embarazada y creían que estaba poseída o...?
Sí, esa niña, bueno, era uno de esos embarazos que a veces se notan poco porque el niño es pequeño, porque la madre lleva ropas anchas, porque ha silenciado su falta de periodo, etcétera, y bueno, pues pensaban que estaba poseída por un mal espíritu. Estaba poseída por un buen espíritu, tenía a su hijo pequeñito dentro, ¿no? Y fue efectivamente una sorpresa para todos.
La ignorancia muchas veces es la base de la miseria.
No, la base de la miseria es la riqueza. No habría pobreza si no hubiera riqueza. La riqueza, los recursos en el mundo son como una tarta, y para que un trozo, el nuestro, sea más grande, los demás trozos tienen que ser más pequeños. Y para imponer que esos trozos sean más pequeños es para lo que se recurre a un sistema de violencia, ya sea de violencia económica, poniéndole trabas económicas al desarrollo de esos países, dominando sus economías, o cuando hace falta, trabas militares, y entonces se producen guerras como la del Congo ahora mismo.
Enseguida vamos a pasar a experiencias concretas que tú has vivido, pero se me ocurre una pregunta. ¿Tienes ese sexto sentido que te avisa cuando hay algo que no funciona bien?
Yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Ese sexto sentido muchas veces se llama miedo. El miedo no es algo propio de cobardes, el miedo es algo propio de gente sensata y de prudentes, ¿no? Efectivamente, tú notas que algo no va bien en el ambiente, ¿no? Si a eso le quieres llamar un sexto sentido, pues puede que sea simplemente un instinto de conservación, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos.
Extendiendo un poquito más la pregunta, ¿crees que hay cosas misteriosas, quizá como los que tratamos más en este programa, sexto sentidos, poderes, que no hemos desarrollado convenientemente y que en otros lugares del mundo quizás sí lo sacan más a la luz?
Estoy absolutamente convencido. Quiero decir que raro es el día el que no tengo esa experiencia que podemos llamar telepatía, de ir a hablar con alguien y que esa persona te llame por teléfono, de estar pensando lo mismo que alguien y ese tema surge en la conversación por parte de la otra persona, cuando sabes que va a surgir porque lo estás pensando tú. Pero a lo largo de este oficio y de tantos años de este oficio, efectivamente he tenido muchas situaciones que me han dejado pensando que efectivamente hay algo más que no vemos, ¿no? Que quizás simplemente no hemos estudiado, o que nuestra estrecha razón nos hace plantearnos como fenómenos extraordinarios, cuando son perfectamente ordinarios, pero que nos negamos a verlos de frente.
Este es nuestro invitado. Ahí va un poco las líneas de por dónde van a ir esta noche, parte del viaje.
Nuestro programa de esta noche vuelve a salir de viaje con un destino único: conocer uno de los misterios más grandes del planeta, el ser humano. Para ello nos haremos acompañar de nuestro invitado, un experto viajero que ha visitado muchos de los lugares más críticos de nuestro mundo. Ha asistido a guerras, revoluciones, independencias, y ha visto la muerte, el sufrimiento y ejemplos únicos de esperanza. Valga esta experiencia como ejemplo. Sucedía en una aldea de Liberia cercana a la frontera de Guinea-Conakry. Casi todos los jovencísimos veteranos de guerra se gastaron alegremente el puñado de dólares que las Naciones Unidas dieron como ayuda a cuantos entregaron las armas. Y ahora tienen que buscarse la vida como pueden. Muchos mendigan o delinquen. Los que intentan trabajar tropiezan con la desconfianza que suscita ese pasado de drogas y violencia que es común a todos los niños soldados. Así, en la ciudad de Ganta encontramos a más de una docena que se habían agrupado en una banda callejera y trabajaban en lo que salía, como recaderos, como conductores de moto, taxis. Parecían tipos duros y desafiantes, pero a poco que se pegara la hebra con ellos, se descubría que tan solo eran adolescentes faltos de cariño. Y muchos mantenían aún la mirada franca y limpia de la niñez. De todas aquellas historias, la que más nos impresionó fue la de Miriam y Garrett, una jovencísima pareja de enamorados que compartían un pasado trágico. Ella tenía 15 años y él 16. Garrett fue reclutado cuando solo tenía 11 años. Sus jefes le dieron una pistola y le dijeron que cuando asaltaran una aldea podía secuestrar a la mujer que más le gustara. Y Garrett, naturalmente, raptó a una niña de su edad. Miriam. Ambos combatieron juntos durante más de 3 años. La guerra los separó durante una temporada, pero volvieron a encontrarse y se enamoraron. Finalmente, cuando llegó la paz, decidieron permanecer unidos y emprender una vida nueva. Lograron encontrar entre una torrentera de refugiados a la madre de Miriam y comparten con ella una habitación alquilada en una casucha de adobe. Carecen de casi todo. Incluso pasan hambre, pero tienen unas enormes ganas de vivir. Miriam, que está embarazada de 8 meses, nos confesaba que casi todas las noches duerme mal, porque revive en sueños cuando la obligaron a cortar a hachazos los 2 brazos de un prisionero. A su lado, Garrett intentaba explicarnos que sus jefes los drogaban. Los drogaban con algo que los enloquecía, y durante 2 o 3 días eran capaces de cometer cualquier atrocidad sin darse cuenta de lo que hacían. Al borde del llanto, los 2 adolescentes aseguraban que todos aquellos horrores formaban parte del pasado y que lo único importante es el futuro. Esta es una de muchas historias. Esta noche vamos a conocerlas de manos de nuestro invitado.
Sucede así, hay tanta gente que se dedica a raptar a niños de los poblados y a hacerlos guerrilleros, les dan drogas. Es así de terrible.
Y es así de terrible. Yo recuerdo que cuando hice la mili, me tocó hacerla aquí con 30 años y me decía a mi capitán que a él no le gustaban los soldados de 30 años, porque a un soldado de 30 años no le puedes decir que coja el fusil y vaya a morir por la patria, mientras que a uno de 19 sí. Bueno, pues los niños soldados se basan en ese principio. Los niños soldados son más fácilmente manipulables, más fácilmente aterrorizables, etcétera. Y por otra parte existe esa cosa terrible que es el armamento ligero, que debería prohibirse todo armamento, pero hay que empezar por algo, y lo mismo que se prohibieron las minas antipersonas, aunque se ha inventado lo de las bombas de fragmentación que lo reemplaza, pues debería prohibirse el comercio con el armamento ligero, porque es el que pueden llevar los niños. Efectivamente, a los niños soldados se está recurriendo en todo África, y los hemos encontrado pues en muchos sitios, en Liberia, en Sierra Leona, en Mozambique, y tengo que decir que los tratamos con una mentalidad que no sirve. Igual que no sirve el trabajo que están haciendo los cascos azules de Naciones Unidas. Ayer estuve en un coloquio organizado por una asociación que se llama Análisis Freudiano, y estaban hablando de los niños soldados, y yo no sabía cómo decirles que el análisis freudiano no vale para esos niños soldados, porque su figuración, su simbolización de las cosas es completamente distinta a las nuestras, porque los parámetros culturales que empleamos no sirven allí, ¿no? Y bueno, estábamos discutiendo efectivamente eso, y yo recordaba el ejemplo de Mozambique, donde una asociación de, me parece que era de Dinamarca, había creado un organismo, un internado para niños soldados, en el que recogía a los antiguos niños soldados, les daba una formación en portugués, trataba de integrarlos en el mercado de trabajo, y que con los parámetros europeos era estupenda, pero con los africanos no, porque la mayor pena para los africanos no es la muerte, sino el destierro. Y estaban condenando a esos niños a no volver a sus lugares de origen, a desarraigarse, a perder sus raíces culturales, a integrarse en una sociedad urbana despiadada, etcétera. Y de repente, un responsable de UNICEF intentó otro método, intentó tenerlos en un régimen abierto, crear confianza con ellos, estudiar sus casos, ir a sus aldeas, hablar con las aldeas, reunir a los vecinos, donde era posible, al Consejo de Ancianos, proponerles la reintegración del niño, y con la mentalidad africana, crear una ceremonia hecha por el brujo, al que si en vez de brujo llamamos el hombre medicina, como ellos, es menos despectivo, una especie de ceremonia para ahuyentar a los malos espíritus, que tampoco debe escandalizarnos, porque en la Iglesia Católica se hace y simplemente se le llama exorcismo, ¿no? Darle a ese niño la posibilidad de que la aldea lo recibiera con una fiesta de 3 días, pagar unas gallinas, una cabra, etcétera. Se hizo durante un año con unos resultados espléndidos, hasta que UNICEF decidió que una organización de Naciones Unidas no podía contratar a un brujo, no podía hacer una fiesta en la que el pago de las gallinas y de las cabras se hacía sin el IVA, etcétera, etcétera. El director de UNICEF dimitió y volvimos otra vez a aplicar estos conceptos europeos que allí no sirven para nada.
Y es tan cruel lo que hacen, lo que te han contado, lo que hacen con la gente que se encuentran cuando están drogados, como aquí contaba, que cortaban los brazos de un prisionero, o como violan a las niñas, o como destrozan los poblados por donde van.
Sí, pero no hay nada allí que sea más cruel que lo que hemos hecho los europeos. Yo no he visto en ningún país africano en el que se fabriquen carteras o lámparas con piel humana, como se hizo en la Alemania nazi. Yo no he visto que se aplique la violación como arma de guerra con la saña que se aplicó hace solamente 14 años en el corazón de Europa, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Quiero decir que no son más salvajes que nosotros, simplemente tienen otra cultura del salvajismo diferente a la nuestra.
Luego te preguntaré si hay soluciones a todo esto. Otro problema, estamos en África. Otro de los asuntos que tú has denunciado en África es los esclavos. Sigue habiendo esclavos en pleno siglo XXI, ¿verdad?
Sí, aquí también. A mi hijo le ofrecían un trabajo por 800 euros, hace nada, sin fijeza laboral ninguna, con un contrato tramposo llamado de aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya eso se llama, pues, contrato de ¿cómo? De aprendizaje, no, de sí, formación. Ay, o no, tal, le podían llamar contrato de esclavitud, ¿no? Sí, hay esclavos, como lo sabía aquí hace poco. Por ejemplo, hay una tradición africana de mandar a tu hijo a trabajar a la ciudad cuando tiene muy pocos años, 10, 12. Yo recuerdo que eso aquí en la posguerra se hacía con las chicas en los pueblos, las mandaban con 12, 14 años a hacer de criadas en las ciudades, ¿no? Es decir, tenemos que mirar un poco a nosotros mismos antes de hablar mal de los demás.
Después de todas las experiencias que has tenido por ahí, ¿te das cuenta que los hombres tenemos el mismo fondo? ¿O es muy diferente el hombre africano del hombre sudamericano, latinoamericano?
No, yo creo que es muy diferente, que aquí hemos perdido una serie de valores porque han conseguido alienarnos. Aquí los únicos valores vigentes, los únicos valores por los que se pelea, por los que se muere y por los que se mata, son los valores bursátiles. Los demás valores humanos han ido desapareciendo uno detrás de otro, y te los encuentras en los países más empobrecidos. A mí no me gusta hablar de países pobres y ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos. Y te los encuentras en el momento en que en Bucro, que hablábamos hace un momento, entras en esas casas donde no hay nada, absolutamente nada, y sin embargo te ofrecen algo de lo poquísimo que tienen. Y te lo ofrecen quitándoselo ellos mismos de la boca y están deseando dártelo porque es una expresión de cariño, ¿no? Llegábamos hace un mes y algo a un poblado de una zona de nadie, batida por bandidos armados, olvidada de Dios y del diablo, en la frontera del Chad con Sudán, al otro lado de Darfur, pero con la misma tragedia de Darfur, a un pueblo destruido innumerables veces, donde los vecinos estaban rezando, copiando las suras del Sudán, para que Dios espantara las plagas de esa cosecha que estaban esperando para poder alimentar a sus hijos. Nos pusimos a rodar en el poblado y a los 15 minutos vino una mujer con 4 mazorcas de maíz recién hechas para ofrecérnoslas, porque era lo único que tenían para comer, pero querían compartirlo con nosotros.
...900-137-137... por si queréis preguntar algo a este personaje que tenemos hoy. Nos vamos. ¿África está maldita?
Sí, África está maldita porque la maldición viene de Europa. África tiene que estar forzosamente maldita cuando la costa de Senegal era una costa absolutamente próspera donde los pescadores vivían bien, comían del mar y comerciaban con el producto del mar, hasta que hemos plantado esas enormes ciudades de Pescanova y otras empresas criminales delante de su costa, que esquilman todos los recursos pesqueros, los congelan, los traen para acá y condenamos a los pobres pescadores a la maldición del hambre. Senegal, por citar solamente un país, tenía una próspera agricultura de subsistencia, de pequeño comercio, hasta que los franceses decidieron condenar al monocultivo del cacahuete, el maldito arachide, y nadie puede vivir de comer cacahuetes, y los cacahuetes los venden al precio del comprador. Ese aperitivo para las mesas de los enriquecidos ha sembrado la maldición del hambre en las mesas de los empobrecidos. África está maldita por el mal, por el capital, como decían en La Bola de Cristal.
Se me van las preguntas. Vámonos a América. En América tú te encontraste con un diablo también, ¿no? Me contabas hace un momentito la experiencia. ¿La quieres volver a contar?
Sí, pero con el diablo me encuentro todos los días, cada vez que paso por la puerta de la Caixa de Cataluña, de la Caja de Ahorros, del BBVA.
¿Por qué estas cosas no las cuentan el resto de los periodistas?
¿Qué cosas?
Esto que estás contando tú, diciéndolo así de claro además. ¿Por qué no se dicen en los informes, no se denuncian las cosas que están pasando en el mundo de esa forma tan clara?
No lo sé, quizás no tenemos la conciencia de que efectivamente cada vez que pasamos por la puerta de un banco, pasamos por la puerta de un templo a Satanás. No lo sé, puede que sea una exageración mía. Supongo que el que tiene que pagar una hipoteca por un piso que ha comprado y que ha perdido el 25% de su valor en los dos últimos años, se da cuenta de lo que estoy diciendo, de que los malos espíritus que lo poseen son efectivamente los malos espíritus del banco donde le han hecho firmar esa hipoteca, ¿no?
¿Crees entonces que alguien nos ha engañado en este desarrollo de la vida, esto que llama la vida civilizada?
Creo que nos siguen engañando en el desarrollo de esta sociedad basada únicamente en el dinero, en el que nos han quitado todas las esperanzas de cambiarla y en la que nos han robado incluso las palabras que nos invitaban a soñar. Por ejemplo, antes podíamos hablar de revolución, que no significa nada más que cambio profundo, ¿no? Y ahora resulta que ves revolución escrito en las paredes de las cajas de ahorros con otro letrerito que dice revolución es un crédito. Bueno,
vamos, si te parece, brevemente a Estados Unidos. Cuéntame esa historia, donde te encontraste o sentiste que había un diablo en pleno Nueva York.
Bueno, eso lo hablábamos a puerta cerrada. Yo siempre he creído que lo que se habla antes y después de los programas es muchas veces más interesante que lo que hablamos delante de los micrófonos,
sí,
¿no?
Sí, muchas veces, sí.
Pero efectivamente tú me decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarlo.
Yo vi un diablo en Haití, lo vi físicamente en Haití, el país del que vamos a hablar dentro de un momentito.
Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicarlo así en 3 minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la Novena Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme, ¿por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público, porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco.
Están acostumbrados a estas cosas.
Entonces me acerqué a aquel edificio, en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel y entré dentro del hotel. Conforme me aproximaba al hotel y entraba dentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío. Y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije, bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós, buenas. Me marché y no le di más importancia al tema, hasta que unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del hotel, Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas, he pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no.
Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En algunos, en tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste?
Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado. Iba a decir gracias a, bueno, por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces, pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo.
Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra.
Yo en Tíbet, hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera. Pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura, no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo
a... ¿Esa es la historia del anillo?
Esa es la historia que tú querías que contara del anillo,
claro,
efectivamente,
claro,
¿no?
Bien.
Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire y iba con prisa. Y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura, me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran, aceptó absolutamente en todo, me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío, no valía dinero. Yo le regalé un llavero sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó, y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo, y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente, yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida. No voy a decir cuándo. Funcionó.
Y te funcionó.
Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años. Y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía, me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Y efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto.
Ese encuentro, estamos aquí en Radio Nacional de España con Vicente Romero esta noche en el Espacio Blanco. ¿Ese encuentro, Vicente, no sería en Durham Square? ¿Dónde fue el encuentro con el Lama?
No recuerdo.
¿No recuerdas?
No recuerdo.
Bueno, hemos estado en la Puerta del Cielo, vamos a la Puerta del Infierno, Goma, otro de tus reportajes. ¿Realmente es así? ¿Qué viviste allí en Goma?
El horror más absoluto. Había 20.000 cadáveres abandonados en las calles, esperando a que los retiraran los camiones del ejército francés. Los militares franceses les daban una patada a los cuerpos para comprobar si estaban muertos o si debían esperar un rato para volver a buscarlos, puesto que no había ninguna posibilidad de auxilio. Lo único que se hacía era esperar a que murieran y llevarlos a las fosas que abrían máquinas excavadoras y que se llenaban de cuerpos y se tapaban con la tierra de la fosa que se abría al lado. Era una situación desesperante. En cualquier parte de la ciudad que te detuvieras, había cadáveres esperando al borde de la carretera. Había, recuerdo, un niño sentado encima del vientre de su madre ya muerta. Evaristo Canete, que lo estaba filmando, dejó la cámara en el suelo y me dijo: no puedo seguir porque no veo. No veía porque estaba llorando. Era, yo creo, que la situación más tremenda que nos tocó vivir a Antonio Gálvez, a Evaristo Canete y a mí, después de muchos, muchos años de profesión.
¿Y cómo terminó aquello?
Pues aquello terminó con todos los muertos enterrados, con los supervivientes confinados en campos de refugiados durante larguísimos meses, hasta que aquellos campos explotaron y volvieron a Ruanda, y siguen viviendo en Ruanda bajo un régimen de opresión y de terror.
¿Tú crees que... antes te he preguntado sobre la esclavitud y me has dicho que esclavitud también son los contratos que hacen a los jóvenes en España, en cualquier parte de Europa, pero me referías a otra esclavitud de África. ¿La has vivido? ¿La has visto? ¿Sigue comprándose la gente?
Sí, bueno, no solamente de África, ¿no? Hace tres años o cuatro rodamos en Bolivia un programa que se titulaba Los Últimos Esclavos. Lo rodamos Jesús Mata y yo, y bueno, pues efectivamente hay grandes extensiones de tierra que se compran con el ganado dentro, y no solo con el ganado, sino con los indígenas que trabajan las tierras dentro como si fuesen ganado, ¿no? Gentes que cambian de amo, que carecen de derechos, etcétera, y que viven en un régimen de absoluta esclavitud, ¿no? Bueno, hay países africanos donde efectivamente se compran los niños para trabajar en plantaciones, etcétera. Hay incluso asociaciones o ONGs que se dedican, una de ellas se dedica a comprar los esclavos para después poder liberarlos, ¿no? La relación de esclavitud se mantiene en muchos sitios.
Dos minutos nos quedan antes de hacer la primera pausa que vamos a hacer. Las desgracias siempre les pasan a los mismos, Vicente, porque es curioso, cuando uno ve los informativos en Asia, por ejemplo, una hambruna del copón bendito y de repente viene el tsunami y machaca un montón de gente cerca de Navidad, que parece ser una fecha que los dioses ponen ahí para que nos toque el corazón.
Las desgracias les pasan siempre a los empobrecidos, porque efectivamente un terremoto en Tokio hace que se caigan poquísimas casas, porque ya hay una arquitectura que prevé los terremotos, ¿no? Un terremoto en El Salvador resulta absolutamente devastador, ¿no? Efectivamente, la falta de infraestructuras, la falta de recursos, multiplica los daños de los desastres naturales, ¿no? Luego, la fragilidad de esas economías explotadas y empobrecidas hace que las desgracias le ocurran siempre a los mismos. Pero lo terrible es que los primeros beneficiarios, muchas veces, de la ayuda internacional no son los empobrecidos, sino los enriquecidos. Por ejemplo, para combatir las hambrunas, la FAO suele recurrir a comprar los excedentes de trigo norteamericanos, que sirve para mantener el precio del trigo en Estados Unidos estable, y que sirve para quitar esa fuente de riqueza a los productores de trigo africanos. No importa que haya que llevar el trigo desde Minnesota, desde Iowa, hasta Etiopía, pudiendo comprarlo en Egipto, que es un gran productor de trigo y que está al lado. Además, el trigo norteamericano está subvencionado y al trigo africano se le impide por ley el que esté apoyado por los estados. Por tanto, hasta las tragedias de los demás sirve para que se enriquezcan esos criminales que gobiernan el mundo.
En 30 segundos, ¿y qué hace Dios? Tú no crees en él, pero ¿qué hace ese Dios magnánimo que nos creó, que cuida todo, que teóricamente es justo, omnipotente, bondadoso?
Bueno, pues si existe, como decía Atahualpa Yupanqui, está claro que almuerza en la mesa del señor, del rico, del enriquecido, del amo.
Está hecho de cosas grandes y de cosas pequeñas, pero lo más injusto es que las llamemos grandes y pequeñas, porque cuando te pasa algo, cuando pierdes algo o a alguien que de verdad te importa, solo te fijas en eso. Aunque explote el mundo a tu alrededor, no te importa, no te importa nada.
Estaba nuestro primer tema con Vicente Romero, todo un maestro. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa, llega la actualidad y enseguida regresamos. Dos nuevos temas nos esperan en esa apasionante hora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Hablaremos de un reloj al que le faltan, dicen, 4, 5 minutos para el fin del mundo y algunos de los peligros de Google. Hay que tener cuidado con la red, que cada día hay cosas más extrañas. Mañana la segunda edición de Sabéis del Espacio en Blanco, como siempre aquí en Radio Nacional de España. Unos minutos con la información y enseguida regresamos. No os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. La segunda hora del Espacio en Blanco está ya preparada. Y con el deseo de que estéis disfrutando de las vacaciones, si estáis en ellas, o del trabajo, que tengáis un buen trabajo, sobre todo con el deseo de que disfrutéis del programa, aquí estamos ya en el segundo tiempo, para el cual os hemos preparado dos argumentos, algunos de ellos de los mejores, de los que habíais elegido todos vosotros. Pero comenzamos con algunos peligros de Google, algo que nos quiere alertar de lo que hay en la red. Atentos.
Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre.
Fue fundada el 7 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford.
Aunque su principal producto es el buscador, La empresa ofrece también, entre otros servicios, un comparador de precios llamado Frugal, que luego pasó a llamarse Google Product Search, un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales Google Desktop Search, y un servicio de correo electrónico llamado Gmail, el cual pone a disposición de sus usuarios más de 7 gigas de espacio y va aumentando constantemente a razón aproximada de 36 bits por segundo.
También es famoso su programa Google Earth, un mapa mundi en 3D con imágenes de alta resolución.
Galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación 2008, el gigantesco navegador de Internet depara grandes sorpresas para el futuro en campos tan dispares como el espacio o la genética.
Pero por otro lado, se han alzado voces críticas que acusan a la multinacional de que podría convertirse en una especie de dios virtual. Un dios virtual capaz de controlar lo que piensa, lee y opina la población mundial.
Etapa del espacio en blanco en el que nos ha dado por hablar de secretos y misterios de cosas muy normalitas, no podíamos dejar de hablar de algo que está en la red y que todo el mundo utiliza casi todos los días. Es Google. Y para ello estamos con José Lesta. Buenas noches, José.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ahí en tu refugio templario de Galicia.
Efectivamente, una zona que se llama El Temple, precisamente aquí en Coruña.
Bueno, pues en estos minutos esta noche queremos descubrir algunos de los secretos de otra cosa que está funcionando por la red, mucho más cercana a todo el mundo, y empezar a preguntarte, a Google le han dado un premio, ¿no? El premio del Príncipe de Asturias de la Comunicación, este año.
Sí, se lo dieron precisamente hace unos días, ¿no?
Sí.
El Príncipe de Asturias fue un premio polémico porque... por la propia entidad, ¿no?, de Google, ¿no?, porque nunca se lo habían dado algo tan, digamos, etéreo volátil, ¿no?, algo con tan poca consistencia física o material, y entonces fue un premio muy reñido, el jurado, pues, hubo bastantes deliberaciones, al parecer, pero finalmente recayó sobre Google, ¿no?, por sus beneficios y por el avance que ha supuesto para la humanidad.
Ya,
y eso fue hace escasos días.
¿Qué es Google? ¿Qué significa? ¿Significa Dios?
Bueno, Google significa, yo creo que para la mayor parte de la gente que nos está escuchando, sobre todo gente joven, ¿no?, significa la herramienta que usamos casi todos los días para buscar cualquier cosa, ¿no?, desde un teléfono hasta... es el buscador por excelencia, ¿no?, y es la herramienta de Internet por excelencia. La verdad es que se ha impuesto en la red y en nuestras vidas ahora mismo, pues es un elemento casi tan importante para muchas personas como el móvil. No les quites Google porque... bueno, deshaces un poco la existencia. Google es un buscador de páginas en Internet, ¿no? Empezó con esa filosofía. Ahora mismo es una multinacional gigantesca. Bueno, lo inventan dos chicos, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, dos matemáticos, estudiantes de la Universidad de Stanford, más o menos a los 25 años o por ahí. Lo que hacen es... patentan un algoritmo matemático, una ecuación, básicamente. Pero una ecuación muy interesante, porque lo que hace es que tú en una base de datos, con esa fórmula, puedes analizar y buscar información con mucha rapidez. Entonces esa fórmula la aplicaron a las páginas que había en Internet. Hablamos del año 96. Y se dieron cuenta de que podían con esa fórmula hacer un buscador de páginas pues mucho más potente de los que había entonces. Entonces había decenas, de quizás cientos de buscadores, ¿no? Ellos empezaron a funcionar, bueno, les dieron bastante dinero y empezaron a funcionar en serio en el año 98 con dos o tres ordenadores, y ya solo un mes o dos meses habían indexado casi un millón de páginas, ¿no? Pues ahí empezó la historia de Google hace 10 años, y ahí es donde empezaron a ganar terreno, como un buscador de páginas web, básicamente.
¿Y quién les dio el dinero? ¿Quién les prestó el dinero? ¿Les dio el dinero para empezar a funcionar?
Bueno, eso es una historia muy interesante, ¿no? Porque como toda historia en las universidades americanas, bueno, Google representa un poco el sueño americano. Es decir, chicos que de repente tienen una idea genial y en el garaje en un garaje alquilado en California, pues empiezan a desarrollar todo el sistema, ¿no? Igual que pasó con Apple, con Microsoft, son historias siempre parecidas, ¿no? Del cero al infinito. pero sin embargo en los inicios hay personas interesantes que se van acercando a ellos. Por ejemplo, gente de otras multinacionales que les dan los primeros cheques, los primeros 10.000, 50.000, 100.000 dólares para que legalicen la empresa multinacional, para que busquen asesores legales, para que compren ordenadores donde grabar toda esa información, ¿no? Y curiosamente, cuando uno se pone a rastrear esos contactos iniciales, que quizás, Miguel, después podamos hablar un poco de ello, pues te encuentras de que hay gente tan interesante dentro del mundo universitario como que está relacionada con la CIA y con agencias de inteligencia, ¿no? Ese es también un poco la parte, la otra cara de Google, el lado oscuro de Google, que también es interesante analizar, y eso también está en los comienzos.
Pero sin embargo, cuando ya nace la empresa Google, ellos tenían un lema que decía: no seas malo. Es un principio, sí, espiritual, digamos, ¿no?
Sí. A ver, es que los dos fundadores de Google, estos dos chicos, bueno, son gente interesante, ¿no? Es decir, ya no solo por lo que han inventado, por lo que han desarrollado, es que a nivel personal, las ideas que tienen, ¿no? Bueno, uno de ellos está muy interesado en el espacio ahora mismo, otro la genética, pero tienen una especie de código moral o código ético que intentan, entre comillas, vender, ¿no?, de cara al exterior, que es el marchamo de la empresa de Google, que está reflejado en el lema: no seas malo. Entonces, Sergey Brin, uno de ellos, pues siempre insiste mucho en las entrevistas, ¿no? Dice que bueno, que para ellos no es ninguna broma, que lo intentan llevar a cabo, que para ellos es importante, pues, justamente que la gente sea buena, ¿no? Es decir, que no solo la gente actúe bien, sino que seamos activos, ¿no?, en ello. Es un código moral que ellos lo llevan a su empresa, aparentemente. Y de hecho, cuando salieron en bolsa, días antes, ¿no?, uno de ellos envió una carta abierta a Wall Street, algo que no se había hecho nunca, no lo había hecho nunca ninguna empresa, ¿no?, antes de salir en bolsa, en la cual decían, insistían en ese punto moral, ¿no?, decían que hablaban del bien y todo esto, y venían a decir que una empresa que quiera acoger, que quiera tener toda la información mundial y digitalizarla, ¿no?, pues que tiene que ser alguien o una empresa o algo, un grupo de personas que se dediquen al bien y al bien público, ¿no? Eso lo quisieron dejar siempre muy claro. Así que, en principio, Google es una empresa, pues, como se suele decir ahora, muy cercana, muy amigable, muy moderna en ese sentido, ¿no?, muy políticamente correcta, que intenta dar esa imagen, ¿no?, de bondad, de beneficencia, etcétera.
Sergey Brin dice, hay una frase que dice: con ello intentaremos definir lo que significa ser una fuerza del bien. Siempre hacer lo correcto, no es suficiente con hacer el mal, debemos intentar ser buenos de un modo directo y activo. La verdad es que nos está ayudando mucha gente, ¿no?, porque de repente, cuando entras, como tú dices, en cualquier ordenador, todo el mundo utiliza ese buscador para acceder a la información, o sea que nos están ayudando, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
hay otra cara oscura que seguramente veremos dentro de un momento. Una de las ideas que tienen es volcar a Internet, no tardando mucho, los miles de millones de libros que se han publicado hasta ahora, hasta ese momento. ¿Están trabajando en ello?
Sí, bueno, es uno de los primeros proyectos de Google. Se llama el proyecto Librería, ¿no? Básicamente se trata de lo que quiere uno de ellos, Larry Page, concretamente, que está, bueno, su obsesión eran las bibliotecas inicialmente, ¿no?, públicas y privadas también, los libros. Pues inicialmente es condensar los miles de millones de libros que hay en todo el planeta, básicamente los conocidos, digitalizarlos y volcarlos en la base de datos, volcarlos para que sean accesibles a cualquier persona del mundo. Tienen convenios, pues, por ejemplo, con la Universidad Complutense, Madrid, con las bibliotecas más grandes del mundo, con la Biblioteca Pública de Nueva York, con Londres también, en toda Europa. Es decir, están intentando, ya llevan unos años, hacer eso. Se han encontrado con problemas legales, ¿por qué? Pues con el tema de los derechos, ¿no? Tú, claro, escribes un libro, si te lo digitaliza, lo vuelves a en la red y cualquiera puede acceder, pues como autor ves vulnerado tus derechos, ¿no? Comerciales, etcétera. Entonces es un litigio, es una batalla legal que hay ahora en Estados Unidos, pero fundamentalmente lo que quieren hacer los dueños de Google es eso, escoger toda la información escrita, conocida de toda la historia de la humanidad, y meterla digitalmente en el sistema.
Tienen más proyectos, este era el proyecto Librería. Tienen otro proyecto de reconocimiento de visión, ¿no? Un software, sí. Neven Vision se llama. Que de
eso...
Sí, cuéntanos.
Sí, bueno, eso es algo ya más ambicioso, ¿no? Porque Google no solo es texto, no solo es información escrita, son casi ya 1 billón de imágenes, ¿no? Es una barbaridad de, de fotos y de imágenes y de vídeos, que también representa una cantidad de información muy grande. Y ellos hace poco adquirieron Neven Vision, una empresa que probablemente, una empresa también que tiene ciertos contactos, tenía al menos ciertos contactos con la CIA, y que probablemente ha desarrollado el mejor software de reconocimiento de imágenes. Es decir, que por ejemplo, un analista de Google cualquiera puede coger con el sistema, puede coger cualquier foto de una persona o cualquier sitio, y el propio programa automáticamente analiza la cara, intenta adivinar la identidad de esa persona con un alto grado de perfección, y por ejemplo un paisaje, pues intenta adivinar en qué lugar está ese paisaje, qué tipo de objetos hay, cuántas personas hay en la imagen, esto automáticamente, ¿no? Entonces es un avance que Google pues ha patentado, ha comprado la empresa, y que parece ser que ha empezado a funcionar desde hace unos meses. Ese es uno de los proyectos, ¿no?
Se me ocurre preguntarte, ¿dónde saca el dinero Google? ¿De la publicidad que hace o que le pone en su buscador?
Sí, bueno, Google al principio no tenía unos rendimientos muy elevados, ¿no? En los primeros meses y en los primeros años. Empezó a desarrollar, digamos, a implementar técnicas, ¿no? Por ejemplo, las Sense AdWords, que son publicidad por clic, es decir, y de ahí pues han empezado a generar todo el imperio, ¿no? Fundamentalmente de publicidad indirecta, de muchas otras cosas también, ¿no? Pero fundamentalmente de cuando haces una búsqueda en Google, si clicas en algunos resultados, directamente le estás dando dinero tanto a Google como a las personas que han hecho esa página web, al webmaster, ¿no? Entonces Google se ha hecho multimillonaria con ese tipo de publicidad. Ahora mismo se calcula que está valorada la empresa en 60 y pico billones de dólares, y los dos chicos estos pues creo que están, no sé, cerca del puesto 20 en la lista Forbes de los más ricos del mundo.
Curioso. Hay otros sistemas que están desarrollando, por ejemplo, un sistema de realidad virtual como el Second Life, que podría estar siendo monitorizado. ¿Esto tiene que ver con gente que entra a Internet a jugar y así pueden saber el perfil psicológico que tiene esa gente?
Sí, ese es un tema tremendo, ¿no? Es decir, están, ya te digo que están patentando muchas cosas. Una es, por ejemplo, esa. Es decir, es un programa que monitoriza, bueno, realidades virtuales como Second Life o juegos. Por ejemplo, hay un juego del Señor de los Anillos muy famoso, ¿no?, que tiene ya casi 8 millones de jugadores registrados online. Mm. Y lo que hace el programa de Google es, pues, analiza en tiempo real a la mayor parte de los jugadores que están jugando en ese momento. Y bueno, pues analiza, por ejemplo, si uno es más hostil o menos hostil, si una persona es más pasiva, si es más amable, y todo esto en realidades virtuales, ¿no?, con toda la información que ello representa, y sabiendo además geográficamente dónde está esa persona conectada con su ordenador. Bueno, está preocupado a mucha gente, ¿no? Está preocupando a mucha gente. Google siempre dice que hace esto para mejorar el sistema, y en último extremo incluso pues alude a motivos publicitarios, que lo hace por publicidad. De hecho, una de las patentes que ha desarrollado es un micrófono interno en el ordenador, que a través del cual pues Google, con un programa que también ha desarrollado, pues puede saber en tiempo real también pues cuántas personas hay en esa habitación en ese momento, qué cadenas de televisión están viendo, si están viendo la televisión, o por ejemplo, pues si están oyendo algún programa de radio como Espacio en Blanco, ¿no? Eso se está desarrollando ahora mismo, con lo cual, imagínate, tienes unos medidores de audiencia auténticos, reales, ya no estadísticos, sino totalmente fiables y en tiempo real. Esto preocupa incluso a naciones, como a los chinos, ¿no?, que han boicoteado la página de Google numerosas veces, con lo cual es un software que se está desarrollando, que tiene su parte positiva, como todo lo que desarrolla Google y todo lo que es nuevo, tecnológico, pero que tiene su lado oscuro también.
Antes de pasar a ese lado oscuro, otra de las cosas que ha desarrollado Google y que ha revolucionado a la gente que entra a Internet son esos mapas, que de repente puedes ver cualquier lugar del planeta con una resolución de tan solo 30 centímetros.
Bueno, vamos a ver, ahí está el kit, ¿no? Es decir, Google Earth ahora mismo no tiene esa resolución. Lo interesante es que tiene, tú vas al sistema y empiezas a ampliar la imagen, por ejemplo, pues de la zona donde vives, de tu casa, lo que sea. Tiene una resolución que varía, porque hay zonas que están borradas de los mapas de Google Earth por motivos de seguridad nacional en diversos países, son zonas militares o demás, pero en una zona civil limpia, pues, la imagen tiene una resolución de 40 metros más o menos. Pero Google, todas esas imágenes, básicamente ahora las quita de una compañía que se llama Keyhole. Es una compañía que sí trabajaba directamente y estaba financiada por la CIA, por la Agencia de Inteligencia Americana, y digamos que es era una compañía que dominaba los satélites con las mejores imágenes que hay del planeta. Estamos hablando ahí sí de resoluciones de 30 centímetros y esto hace 5 años. Entonces, Google tiene esas imágenes de alta capacidad, pero no las está dando a conocer en Google Earth. Es decir, la aplicación que tú tienes libre no tiene esa capacidad. Tiene imágenes de 40 metros que ya son bastante espectaculares. Pero ellos sí están jugando con esa información. Y ahí habría ya mucho que hablar, desde luego. Sí, sí. Ellos tienen esa capacidad.
Aquí en Radio Nacional de España, este viaje esta noche nos está llevando a conocer otros aspectos de ese buscador llamado Google. Google ha comprado hace poco tiempo, parece ser también, esa enciclopedia que hay en la red, Wikipedia, ¿no?
Sí, 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 bueno, lo está absorbiendo todo, ¿no? Compró YouTube, el sitio de los vídeos.
¿Y YouTube también lo compró?
Sí, hace un par de años, creo. Y Wikipedia también, hace bastante tiempo, es decir... Y claro, hay gente, por ejemplo, hay un Hermann Maurer, que es de la Universidad de Graz, en Austria, que, bueno, están empezando a salir trabajos y especialistas que, dando la voz de alarma, ¿no?, que se quejan de que Google, pues, está un poco monopolizando toda la información y que eso, pues, está muy bien, pero también es peligroso. Y en ese sentido, claro, tú, por ejemplo, date cuenta de que cuando hacemos una búsqueda en Google, pues, se ha calculado que el 80 o más por ciento de las personas que estamos navegando no miramos más allá de las 10 primeras búsquedas, de la primera página, ¿no? Eso el 80% de las personas. Y de esas 10 resultados que te salen, los 3 primeros casi siempre suelen ser resultados de Wikipedia, que son los que sueles pinchar, ¿no? Con lo cual, claro, lo que se dice es que, primero, que solo estás accediendo a un sesgo de la información, a una muy pequeña parte de la información, no a los miles de páginas de tu búsqueda, sino a una parte muy pequeña de 10 páginas, y de esas 10, pues generalmente pinchas en las 3 primeros enlaces que suelen ser respuestas de la Wikipedia, con lo cual cualquier pues periodista, escritor, investigador o cualquier estudiante, pues básicamente está usando información que proviene de esa enciclopedia virtual, de la Wikipedia. Luego está siendo un poco, entre comillas, manipulado, porque aunque tiene acceso real a toda la información de Google, en realidad solo usas eso al final, con lo cual es un poco tendenciosa la información a la que tienes acceso. Por supuesto, eso no es culpa de Google, ¿no? Eso es culpa de los usuarios finales, de los que usamos el sistema, pero Google también incentiva eso, incentiva que busques solo en unos sitios, que accedas solo en unos sitios determinados, ¿no?
Estoy leyendo aquí en un artículo que has preparado hablando de políticos, que los políticos actuales dicen que han nacido en la época, en la era de la televisión, pero hay una nueva era de políticos que están naciendo en la era de internet y que habrá desarrollos con wifi en el que se podrá ver si un político dice la verdad. Es decir, se está presentando un mundo que lo está avanzando Google absolutamente terrorífico, en el que podemos estar totalmente controlados, ¿no? Hombre, si utiliza para bien puede ser interesante, ¿no? Pero el control siempre subyace detrás de todo esto.
Claro, claro, Miguel, vamos a ver. Esto lo dijo, lo que estás comentando tú, lo dijo Eric Smith, que, claro, no es un cualquiera, es el tercero en Google, ¿no? El tercer puesto de Google, el director ejecutivo. Y decía un poco, hace poco hablaba a los políticos ingleses, daba una conferencia, y un poco sarcásticamente, pues este tipo venía a decir que claro, que los políticos actuales pues vienen de la generación de la televisión, es a lo que están acostumbrados, ¿no? A dar bien, a dar bien ante las cámaras, etcétera, pero que muchos, la mayor parte, no se estaban dando cuenta de lo que representaba Internet, ya no solo Google, ¿no?, para todo esto de la política, que en 5 años o así, pues empezarían a salir programas gratuitos en la red, que serían algo así como detectores de la verdad, que tanto por la voz como por los gestos, la imagen, ¿no?, el lenguaje no verbal que tiene un político cuando está hablando, pues tú puedas saber en el fondo y con un porcentaje estadístico si está diciendo la verdad, si está mintiendo, etcétera. Y esto se lo dijo a los políticos ingleses, en el sentido de que deberían cambiar un poco su punto de vista, ¿no?, que Internet y Google lo está transformando todo, y eso va a actuar también tanto en la política, pues como tú dices, Miguel, en todo nuestro mundo, ¿no?, está siendo transformado y va a ser afectado, ¿no?, por esa nueva forma de pensar. Y por supuesto, eso va a cambiar comportamientos, ya te digo, no solo en la política, en muchos sentidos, ¿no? Ya está pasando, y con los proyectos futuristas que tienen pues los dos desarrolladores de Google, desde luego puede ser interesante. Esto es como cuando surgió la energía nuclear o el poder genético. Todo puede ser usado para bien o para mal, y depende de los usuarios, depende de los políticos, depende de lo que se quiera hacer con ello, ¿no? Google en principio podría hacer algo, y lo está haciendo, muy positivo, y lo es, pero evidentemente va a atraer otra parte, ¿no? Otra parte que igual pues no es tan amable, eso está claro.
Vamos a ver si te parece esos proyectos que tienen en marcha. Uno de ellos es un proyecto lunar, otro es un gran parque de energía, de energías alternativas. Quieren desarrollar un nuevo internet a través de redes de luz. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, hace poco habían empezado a construir lo que es el parque solar más grande del mundo, y esto es muy consistente con el centro que tienen ahí en California, el centro neurálgico. Bueno, hay que decir que Google son más o menos ahora mismo, hace 10 años eran 4 personas y ahora son 15.000, repartidos en más de 40 países, y el centro neurálgico que está en Mountain View, en California, pues es un lugar curioso, ¿no? Es un mundo empresarial mucho más orientado hacia el siglo XXI, ¿no? Donde no hay horarios, hay toda una serie de servicios gratuitos en la empresa, curiosos, desde, no sé, masajistas, clases de yoga, cosas impensables en cualquier otra empresa, incluso moderna aquí en Europa, incluso en Estados Unidos, en muchas empresas, pero que allí funcionan así. Y parte de esa nueva visión es que, por ejemplo, tú vayas allá a trabajar en coches eléctricos, ¿no? O en patinetes eléctricos motorizados, que no son de nadie, tú los dejas allí y después usas cualquier otro, ¿no? Son como una especie de bien público que pone la empresa a tu disposición. Y en centro de esta visión está el tema de hacer este parque solar gigantesco, que daría energía a todos esos vehículos para los trabajadores de Google, y que además pues daría también gran parte de la energía del propio sistema. Es decir, que dentro de unos años puedes estar pensando que Google, aunque haya un apagón eléctrico o pase cualquier catástrofe o suceda algo, mientras el sol siga brillando, Google va a seguir funcionando, el sistema va a seguir ahí en marcha, ¿no? Y ese es uno de los proyectos. Hay otros dos que son, bueno, son tremendamente aún más futuristas y ambiciosos. Uno es está relacionado con el tema del espacio, que es una de las obsesiones de Larry Page. Concretamente, bueno, hablaron hace un año por ahí de desarrollar un ascensor espacial. Eso está aún en el aire, pero sí han patrocinado una carrera de robots hacia la Luna. Y esto sería una especie de concurso. Dan 30 millones de dólares a la empresa o al particular, cualquier persona o grupo de personas que se presenten con unos robots, con unos lanzadores, y que lleguen con esos robots a la Luna y emitan imágenes desde allí y recorran medio kilómetro de distancia, ¿no? Ese concurso se ha puesto ya en marcha. Además lo han presentado con Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, o sea que va bastante en serio. Y por otra parte, aparte del tema del espacio y del tema lunar, pues tenemos también al otro cofundador, Sergey Brin, cuya mujer pues está muy interesada en el tema genético, ¿no? Y han desarrollado una empresa que básicamente lo que quiere es trazar el mapa genético de la mayor parte de la población, de toda la humanidad, y también meterla en Google. Es decir, aproximadamente, con lo que están publicitando ahora, aproximadamente por $600, tú, Miguel, yo, cualquier persona, ¿no?, que use Google, podría solicitar pues su mapa genético, su ADN. Te lo dan aproximadamente en 4 semanas, y a partir de ahí tu mapa genético está también digitalizado y puede entrar a formar parte de la base de datos. Finalmente, la idea de ellos es pues eso, volcarla en Google y que tú puedas hacer búsquedas de personas por cualidades genéticas, incluso buscar tu propia genealogía, ¿no? De qué zona del planeta procedes, etcétera. Cosas de este tipo, ¿no? Son muy ambiciosas, son interesantes, pero pueden llegar a transformar nuestra realidad si llegan a ver la luz, pues de manera dramática prácticamente.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, con esos programas especiales del verano, recuperando algunos de los temas que nos habéis pedido, los mejores invitados y algunos de los temas. Y este es otro de vuestros preferidos, el reloj del fin del mundo lo llamamos. Nos vamos a Tenerife para hablar con Alfonso Ferrer y descubrir ese reloj que marca 5 minutos antes de la fecha, de la hora del fin del mundo. Ahí os dejamos.
Guerras y catástrofes, cambio climático, pandemias. ¿Impactará un asteroide contra la Tierra en el año 2036? ¿Sufrirá el planeta mayores desastres naturales? ¿Estamos ante las primeras señales del fin de los días? Ya no es ciencia ficción. A estas y a otras preguntas fundamentales responden de manera clara y precisa los mejores expertos en la materia. La posibilidad de un cercano apocalipsis es una hipótesis que los científicos están considerando cada vez más. En 1947, un equipo de expertos de la Universidad de Chicago creó el reloj del fin del mundo, cuyas agujas señalan el progresivo acercamiento de la humanidad a su fin. Desde enero de 2007, el reloj apunta a que estamos a 5 minutos del fin de los días. 5 minutos del fin de los tiempos. Ese será nuestro apasionante primer tema de esta noche. Nuestro invitado tiene muchos datos para tratar de arrojar luz sobre este inquietante momento que estamos viviendo.
Ahí están los primeros datos y para tratarlo nos vamos hasta Canarias, hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para hablar con nuestro invitado Alfonso Ferrer. Buenas noches, Alfonso.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, comiendo algo de turrón, ¿ya?
Sí, sí. Nosotros con los pelos de punta por todo lo que cuentas. Déjame que te presente un poquito. Has trabajado, has sido columnista en El Mundo, la Gaceta de Canarias. Has hecho el programa desde 2004, Crónicas del Misterio, ahí en Tenerife. Has sido redactor de una serie de televisión increíble que se hacía Fenómena, de la televisión autonómica de Canarias. Y eres articulista de las revistas de estos temas, Enigmas, Más Allá, Año Cero, etc. Y además autor de un libro que se llama El Reloj del Fin del Mundo. ¿No se te han puesto los pelos de punta cuando lo escribías?
Pues sí, eso es lo que pasa, Miguel, que la verdad es que se trataba de un tema que me había llamado la atención siempre desde niño, ¿no? Y es un poco la idea en sí misma del fin del mundo, ¿no? Siempre me había parecido pues muy atractiva, quizás porque cuando yo era niño, pues un poco era víctima de todas estas informaciones, como mucha gente, muchos de los que ya tenemos en torno a los 30 y pico años, ¿no? Uh-huh. Y de niños recordábamos aquellas informaciones sobre la Guerra Fría, un posible conflicto nuclear por parte de los Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética. En aquel caldo de cultivo empezaban a surgir las profecías de Nostradamus, que nos ponían los pelos más de punta todavía. Y yo creo que me he quedado con esa idea, que después de adultos he ido desarrollando a través de numerosos trabajos. Y al final ha quedado plasmado en este libro, El reloj del fin del mundo.
¿Es verdad que nos quedan solamente 5 minutos para el fin del mundo?
Bueno, eso es por lo menos lo que afirma un panel de científicos que lleva funcionando desde hace pues al menos 60 años, prácticamente desde el principio de la era nuclear, en 1945, a raíz de los horrores de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estos científicos, este panel, se reúne periódicamente para informar del estado del planeta en cuestiones medioambientales, nucleares, etcétera. Y bueno, en la última maniobra que han hecho estos científicos es adelantar, en este caso, el reloj, ese minutero inquietante que anteriormente estaba a 7 minutos, pues en 2007, hace un año y pico, lo han puesto a 5 minutos, a las 12:05 de esa medianoche, pues inquietante, ¿no?
Es decir, como sigamos así van a tocar las campanadas y no precisamente para comer uvas, ¿no?
Pues sí, sí, eso es lo que parece, porque el panorama no es muy alentador, y es que desde 1991, que fue uno de los últimos momentos en que se movió esta aguja, este minutero, ya que pues se produjo este desmembramiento de la Unión Soviética y con ello pues el fin de la Guerra Fría, el reloj, ese minutero, no ha hecho más que acercarse a esta medianoche.
Ya, explicar qué es ese reloj del fin del mundo, dónde está, en qué lugar, en qué ciudad, y lo creó, según tengo aquí, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago.
Efectivamente, en la Universidad de Chicago, Miguel, como comentaba antes, en 1945, integrantes del antiguo proyecto Manhattan, que fue, bueno, este proyecto para desarrollar la bomba atómica que se probó en los desiertos de Estados Unidos, ¿verdad?, y que después pues se probó trágicamente en Hiroshima y Nagasaki, pues algunos de los integrantes del proyecto Manhattan quedaron en su momento horrorizados con lo que se había hecho, y un poco sus conciencias les llevó a organizarse y a hacer un movimiento que un poco alertara sobre precisamente los peligros del uso de la energía nuclear. Así fue como en noviembre de 1945, tan solo 4 meses después de la experiencia de Hiroshima, pues forman este Boletín de los Científicos Atómicos, que así se llamaba, y que era una especie de revistita que ellos divulgaban en numerosos círculos para alertar sobre este peligro. Bien, 2 años más tarde, en 1947, esta idea pues se desarrolla de una manera un poquito más simbólica a través de este reloj que se encarga a un artista, a una persona que lo diseña, y queda plasmada de forma metafórica pues la idea de que estamos cerca al filo de esa medianoche. El minutero siempre está al filito de la medianoche, un poco antes o un poco después, ¿no? Y a lo largo de estos 60 años ya lo que ha hecho el reloj este es pues adelantarse o atrasarse en función de esas circunstancias que valora este panel de la Universidad de Chicago, estos científicos atómicos que periódicamente se reúnen y valoran estas circunstancias, ¿no?
¿Y el reloj está físicamente en algún lugar? ¿Se puede ver?
Sí, el reloj está en unas instalaciones que tiene este panel dentro de la Universidad de Chicago. Está, además, es una casita como de 2 plantas, está en esa segunda planta, colgado de una pared, y bueno, es un reloj que aparentemente es como un reloj como el que tendría cualquiera de nuestros oyentes en su casa, pero con la peculiaridad de que no se mueve, sino que, bueno, se mueve cada cierto tiempo cuando deciden estos científicos, claro. Bueno, persiste físicamente, sí.
Ya, este es nuestro invitado, y ese es el reloj que esta noche queremos conocer, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa ahora en principio desde un punto de vista de profecías, pero sobre todo datos científicos, datos que la propia ciencia, que es la diosa de este momento, se encarga de darnos y de avisarnos en el momento que estamos viviendo. Tras esa introducción, vamos con ello.
Como ocurrió hace 1000 años, el nuevo milenio provoca una ola de inquietud ante los tiempos que se avecinan. Durante siglos han sido muchos los que han ido profetizando el fin del mundo. Hasta ahora parece que se han ido equivocando, pero bien merece un análisis más profundo. El más conocido de todos los profetas modernos es Nostradamus, que expresó en verso en 1555... sus profecías que abarcan hasta el fin del mundo. Para los mayas, que poseían el calendario más exacto hasta hace bien poco y que aún nos sorprende por sus conocimientos, el fin del mundo vendrá el 21 de diciembre del 2012, inicio de una nueva era. Mientras para unos el fin del mundo es la extinción de la humanidad, para otros es el ascenso a un nivel superior o un cambio radical en la manera en que vivimos. Por eso las maneras en que ocurrirá son de lo más variadas, aunque si tenemos que hacer un resumen de las más probables, serían estas. Un gran meteoro impacta contra la Tierra. Esta es una de las causas que apuntan algunos de los intérpretes de Nostradamus, y que además es la que está más de moda por el reciente impacto de uno contra Júpiter y del paso de varios de ellos por las cercanías de nuestro planeta. El día del contacto. Otra de las interpretaciones a Nostradamus habla de un contacto definitivo con una civilización extraterrestre. Un desastre nuclear. Para la mayoría de los estudiosos de la problemática nuclear, si no cambia el actual orden mundial, tarde o temprano alguien lanzará la primera bomba y tras ella irán cayendo las demás. Varias veces hemos estado cerca de un conflicto nuclear y la mayoría de la gente de la calle ni se enteró. Un desastre ambiental. El calentamiento de la atmósfera, unido al agujero de la capa de ozono, la deforestación, la extinción de la fauna y la contaminación, pueden acabar con el actual estado de cosas en 2 décadas. La nueva peste. No es descartable que una enfermedad acabe con toda o gran parte de la humanidad. En la Edad Media, la peste arrasó en oleadas Europa, matando a más de la tercera parte de la población. En América, las enfermedades transportadas desde Occidente acabaron con la mitad de la población indígena. Se sabe de gran cantidad de virus como el ébola o el ántrax, que de propagarse destruirían la actual civilización mundial. El juicio final. En la mayoría de las religiones existe un inicio y también un fin. Cristianos, musulmanes y judíos de todas las ramas coinciden en que un día, tras multitud de penalidades, vendrá Dios a dar por finalizado el mundo de una manera u otra. Este es el escenario visto desde el punto de vista de las profecías. Veamos los datos que nos aporta nuestro invitado.
Bueno, pues ahí está un esbozo de... ¿Lo has escuchado, verdad, Alfonso?
Sí.
De lo que queremos tratar, casi nada. Si te parece, vamos un poco a las profecías. Tú haces un estudio, lo han hecho mucha gente, recoges parte de los estudios que se han hecho de los diferentes lugares donde ha habido profecías. Quizá las de San Juan o de Juan son... El Apocalipsis de Juan sea el más... el primero por el que hay que arrancar, ¿verdad?
Pues sí, porque aunque yo creo que el hecho profético es consustancial al ser humano, porque desde el principio de los tiempos siempre ha habido una ansia por parte del ser humano para hacer pues un poco vaticinios, para saber cómo será la próxima temporada de cosechas, de lluvias, etcétera. Y esto pues siempre se le encargaba esta labor pues a personajes de la comunidad especialmente dotados, sacerdotes, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, pienso que el momento clave, por lo menos para la cultura occidental, para entender el hecho profético, es sobre todo a partir de la Biblia, a partir de más concretamente del libro del Apocalipsis, que es donde se perfila ya claramente lo que es el pensamiento milenarista y apocalíptico que controlará o un poco influirá en las sociedades occidentales de ahí en adelante. Durante los últimos 2000 años nos hemos visto fuertemente condicionados por esta idea de que necesariamente todo algún día acabará, y me parece que es una idea bastante trágica, ¿no? Es muy determinista. Está claro que en la Biblia se recoge que un día todo tuvo un origen y algún día todo se determinará según el Apocalipsis. Entonces, esta idea vectorial del tiempo ha condicionado mucho las mentalidades de los europeos, por ejemplo, hasta el punto de que en el fondo pensamos que estamos condenados. O sea, tenemos una visión un poco, creo yo, ¿no?, en cierta manera pesimista por esta razón, ¿no?
Si te parece, vamos al punto de vista de la ciencia. Uno de los peligros que tú apuntas y que apuntan muchos científicos es el del holocausto nuclear. Hemos estado muchas veces cerca de una guerra mundial y, sin embargo, no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?
Pues sí, desde luego que en cierta manera nos condenamos aquel día de agosto de 1945 cuando alumbramos aquel engendro nuclear y, bueno, lo aprovechamos para masacrar a aquella gente en Hiroshima. Desde luego que desde entonces esta amenaza pesa como una losa sobre la humanidad, y no han sido pocas las ocasiones en que hemos sufrido una posible amenaza o un conflicto abierto en toda regla. Uno de los momentos que más se suele aludir es el de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Ahí sí es verdad que estuvimos a punto de un conflicto abierto en toda regla entre soviéticos y americanos, cuando los rusos empezaron a instalar silos de misiles nucleares en Cuba, en la isla del Caribe, de tal manera que Estados Unidos, la península de Florida y gran parte del territorio norteamericano, pues estaban dentro del campo de acción de estos misiles. Fue el momento en que Kennedy, pues bueno, puso la voz, el grito en el cielo, ¿verdad? Y ordenó un embargo, una cuarentena, digamos, a la isla, y un bloqueo naval, impidiendo que llegaran más armas soviéticas hacia la isla, ¿no? Esto provocó una situación de tal tensión que, bueno, que finalmente, gracias a la cordura de las personas, de los dirigentes, que en ese momento, tanto Kennedy como el dirigente Khrushchev, dadas a la distensión nuclear concretamente, pues supieron, bueno, resolver. La verdad es que no hemos llegado a más gracias al sentido común. Hemos tenido la suerte de que las personas que han estado al poder manejando todo este tema de los misiles, pues han sido personas, podemos decir, relativamente pues coherentes y razonables.
¿Ese día en qué momento se situó el teléfono? El reloj, a las 12:02.
A raíz de la crisis de los misiles cubanos, realmente, curiosamente, 2 años después, el reloj no va para atrás, es decir, da más margen, no menos, porque curiosamente, a raíz de la crisis de los misiles, se crea el teléfono rojo famoso,
sí.
Este que, pues bueno, relacionaba a las dos administraciones, rusa y americana, para agilizar cualquier conflicto, y además se firman una serie de tratados que, bueno, pues dejaban fuera de escena a ciertas armas nucleares, algunas armas muy concretas, ¿no? Y entonces, con la firma de estos tratados, que fueron la consecuencia de la crisis de los misiles cubanos, pues el reloj llegó a aumentar el margen. No recuerdo ahora cuánto, pero realmente se logró una distancia a la medianoche, esa apocalíptica, pues considerable.
Pero ha habido otros momentos en que hemos estado muy cerca también de una amenaza nuclear, una guerra nuclear, y no nos hemos enterado, ¿no?
Sí. Ha habido unos cuantos. Nos hemos ido enterando mucho después con el tema de la desclasificación de material secreto. En el año 1979, por ejemplo, a raíz de que se había desarrollado una experiencia para simular una posible guerra nuclear en Estados Unidos, pues bueno, en algunas oficinas, pues a raíz de ese simulacro, alguien debió pensar que el simulacro era algo real y puso en acción un operativo para contrarrestar una amenaza de los rusos que pensaba que era real, de tal manera que casi los americanos disparan un misil hacia tierra soviética, ¿no?
En el 79, estás diciendo.
Del 79, sí.
Sí.
Sí, hace 30 años. Mm. Bueno, yo supongo que muchos recordarán la película esta, Juegos de Guerra.
Película
que se hizo unos cuantos años después, además basada precisamente en este episodio tan curioso, en el cual, las personas que estaban al mando de tomar estas decisiones, pues confundían lo que era un simulacro con algo que era real, ¿no?
Mm.
¿Esto ocurrió de verdad o tiene una base real? Vamos.
Corea nos ha dado un susto hace poquito tiempo también.
Sí.
Afganistán, Irán, con todos los planes que tenían para el desarrollo nuclear, que parece que ha parado. Esa es una de las crisis que nos pueden afectar más profundamente desde el punto de vista de los científicos.
Claro, sin duda. Es decir, el problema ha sido que al terminar la Guerra Fría, con el desmantelamiento del bloque soviético, se ha producido una sensación, digamos, de calma, quizás un exceso de confianza, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha producido, a raíz de, como digo, de la caída del bloque soviético, un mercado negro de materiales nucleares, pues bastante descontrolado, que además han controlado en buena manera las mafias locales, la mafia rusa, etcétera, ¿no? Entonces se teme que estos materiales puedan parar a manos de grupos disidentes, grupos terroristas, estos grupos de corte islamista, radical, e incluso que hayan podido parar a manos de algunos estados, digamos, con ideas un tanto pues retorcidas, como podría ser el caso de Irán, que ha amenazado en varias ocasiones con borrar el Estado de Israel directamente, vamos, de mano de boca de su propio presidente. Parece que después de un tiempo de negociaciones y de tensiones, parece que la cosa está relativamente controlada, pero no olvidemos que hace tan solo 2 años, uno de esos países que estaba en el eje del mal del señor Bush, Corea del Norte, en septiembre de 2006 concretamente, detonó una bomba nuclear en una experiencia, en una especie de simulacro, ¿no? Sí, controlado. Fue una detonación que subterránea que hizo temblar considerablemente el suelo y quedó registrado por los sismógrafos.
Saltamos rápidamente, nos vamos a unos asesinos microscópicos. Puede haber enfermedades que acaben con una parte de la humanidad, como ya ha ocurrido otras veces en la historia.
Pues claro, por supuesto. Además, a mí me parece uno de los episodios, Miguel, que trato en mi libro El reloj del fin del mundo, uno de los peligros más incómodos, porque se trata de lo invisible, de lo que no puedes ver. Fíjate que hasta qué punto es incómodo, que muchas veces cuando nosotros vemos que alguien estornuda a nuestro lado así fuerte, ¿no?, nosotros hacemos por protegernos, ¿no? Es una cosa que ha quedado grabada en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Pues si hablamos de virus patógenos agresivos, dañinos, pues ni te cuento, ¿no? Porque los virus, esos asesinos invisibles, han ocasionado en multitud de ocasiones grandes matanzas, grandes exterminios. Una de las más conocidas fue la famosa gripe española, la gripe del año 1918-19, coincidiendo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, que fue una pandemia de tal magnitud, bueno, la mayor pandemia conocida en la historia, que bueno, se cuentan sus víctimas en un número de unos 50 millones de personas. Fíjate, ¿no? 50 millones de personas.
En Europa, porque no había datos del resto de los sitios, ¿no?
Sí, concretamente en España, por eso de ahí que se llamara la gripe española. En España fue de los pocos países que informaba de esta pandemia, porque no era una parte beligerante en el conflicto, ¿verdad? Pero efectivamente fue a nivel global. En España hubo muertos, hubo 300.000 muertos también. O sea, ninguna nación se libró de este azote, ¿no? Pero por arrojarte un dato, Miguel, fíjate hasta qué punto conocemos poco a nuestro enemigo, a esos pequeños enemigos invisibles. En Estados Unidos, a día de hoy, mueren del orden de 50.000 personas cada año por gripe. Sí. Por gripe común, ¿eh? Es decir, resulta ser un virus que no es del todo controlable, porque además tiene la característica, en el caso de la gripe, claro, de que muta mucho de una temporada a otra. Entonces, en personas que ya tengan cierta predisposición a enfermarse o tengan complicaciones cardiovasculares, etcétera, pues bueno, son carne de cañón para un virus de la gripe, que en principio debería ser un poco inofensivo, ¿no?
Y estos son los virus, digamos, naturales, entre comillas. Hay otros que son una amenaza tremenda, que son los creados en laboratorio o los que están controlados en laboratorio, que podían caer en manos no convenientes, ¿verdad?
Claro, aquí hablamos del bioterrorismo, ¿verdad? Si antes hablábamos de que grupos disidentes, resentidos o grupos terroristas pudieran acceder a armas nucleares, pues también tenemos que hacer un paralelismo con las armas biológicas. Hay algunos estudios a este respecto. Usar un virus como arma resulta sumamente destructivo y demoledor. Un estudio llevado a cabo, Miguel, en 1970 por la Organización Mundial de la Salud, ponía de manifiesto las potencialidades de este tipo de armas. Concretamente, se trataba de arrojar 50 kilos de ántrax desde una avioneta, era un simulacro, ¿no? 50 kilos de ántrax desde una avioneta hacia una gran ciudad. El resultado era de 100.000 muertos. 50 kilos de ántrax. Después, la administración americana llevó a cabo también, esto más recientemente, en el 2001, un ejercicio con un virus que se considera, pues, prácticamente extinguido, que es el de la viruela, que tiene una mortandad de un 33%. Hicieron un simulacro en tres centros comerciales, pues un poco soltando este virus, y bueno, el resultado era de 1 millón de personas que podrían morir. Es decir, que bueno, y es algo que no... Es un enemigo que no vemos, un arma que no es percibible visualmente.
Y está ahí escondida. Otro peligro es la superpoblación. Según algunos datos, dicen que en el año 2050, es decir, dentro de casi nada, este planeta puede tener 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población que hay actualmente, con lo cual no habría recursos suficientes para alimentar a toda la población.
Sí, además ya los ecologistas ya consideran que ese límite de tolerancia se superó hace bastante tiempo, ya ahora como unos 20 años, cuando ya superamos en torno a los 4.000 o 5.000 millones de personas. El problema no es tanto la superpoblación como la cantidad de personas que viven en nuestro planeta en relación a los recursos disponibles. Y entonces, pues, se considera que se está sufriendo una fractura en relación a la disponibilidad de los recursos alimentarios, más concretamente, y el ritmo al que crece la población, que es un ritmo, pues, exponencial, ¿no? Y bueno, esto lo estamos viendo, a lo largo de este año hemos recibido informaciones realmente inquietantes en este asunto, con la famosa crisis alimentaria en la cual estamos inmersos, que esto no ha pasado, ¿eh? Esto se dio a conocer hace unos meses, pero aunque las sociedades desarrolladas no notamos porque vivimos todavía en la opulencia y en el exceso, pero en los países en vías de desarrollo, esto está siendo una tragedia, y de hecho ya algunas organizaciones han hablado de lo que ellos denominan un tsunami silencioso, es decir, un fenómeno que puede ocasionar del orden de 50 millones de víctimas, ¿no?, por hambre.
Otro de las amenazas que los científicos están levantando la voz y haciendo que nos demos cuenta, los NEOs. ¿Qué son los NEOs?
Sí, efectivamente, los objetos cercanos a la Tierra. Se trata de estos asteroides que en cualquier momento pueden colisionar contra nuestro planeta. Y bueno, de hecho ya pasó hace un par de meses, hace poquito, en la madrugada del 6 de octubre, no sé si recordaréis, que entró un pequeño asteroide, en este caso era pequeño, de 3 metros, que impactó, se desintegró en la atmósfera a la altura del norte de África, por Sudán, por ahí creo, ¿no? Y produjo una detonación considerable, como de una pequeña bomba atómica, ¿eh? O sea, es un peligro que sigue latente, ¿sí?
El reloj del fin del mundo, ese fue nuestro último tema por hoy. Y ha sido un placer estar juntos. Terminamos, disfrutar de este verano, si estáis de vacaciones, hacernos un hueco mañana. Hay una segunda cita del programa de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, como siempre aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España. No os olvidéis, en este tiempo de verano especial estamos preparando algunos de los mejores programas con todos esos temas que nos habéis pedido. Mañana habrá un ejemplo de ello. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, las 3 en Canarias y luego toda la programación de Radio Nacional. Ha sido un placer. Cuidaros, nos vemos.